15 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nos visita Marta Palma. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
Muy bien.
Gracias por estar con ustedes.
Un gusto recibirla,
sí,
como siempre.
Y uno de los temas que vamos a tratar con Marta es el tema del proyecto de ley que se encuentra allá en la Cámara de Senadores por el aborto legal, seguro y gratuito. Sabemos que en este proyecto, bueno, hay dos posturas. Uno que está totalmente de acuerdo, que son desde la campaña y quienes apoyan este proyecto, y por el otro lado la gente que dice que defiende las dos vidas, ¿no? La vida de la mamá y la del bebé. Marta ha ido al Congreso de la Nación cuando fue la primera etapa que se trató este proyecto en la Cámara de Diputados y ha expuesto allí respecto de su visión sobre este tema, y es por eso que hoy también la invitamos acá, porque este tema continúa. Sabemos ya que él se definió ayer en el Senado, justamente los bloques definieron cómo va a ser el tratamiento. Ya fue girado a comisiones, cuatro comisiones van a tener que analizarlo, y el 1 de agosto va a tener dictamen este proyecto y el 8 de agosto va a ser el tratamiento. Bueno, Marta, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿cuál es la postura que sostienen ustedes?
Bien, estamos en defensa de las dos vidas, porque desde los criterios científicos, yo soy médico, y materias de primer año como la embriología y la genética después y todo lo demás, demuestran que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces debemos defender las dos vidas. Y no es una realidad, no es una verdad, yo diría más bien es una falacia, que el aborto es un problema de salud pública que requiere inmediata solución, porque quienes están a favor del aborto aducen que la mortalidad materna es un problema por abortos, es un problema de salud pública. En realidad la mortalidad materna obedece a muchas causas propias del embarazo, parto, puerperio, y de las 254 causas, digamos casos, en 2016, 31 corresponden a abortos provocados. En primer lugar, yo quiero decir que no estamos en contra de la mujer que aborta, no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de las dos vidas, porque el aborto no solo no es una solución, sino que además no es algo inocuo. No es que me tomo una aspirina y ya se me terminó el problema cuando tengo un dolor de cabeza. El aborto deja secuelas físicas, está comprobado. Francia retiró del mercado el misoprostol, que es la droga que se está utilizando para provocar los abortos.
Ese es otro tema que también por ahí la gente desconoce. ¿Cómo se prevé que se va a hacer un aborto si es que esto se aprueba? ¿Es con una pastilla, como dice usted?
Claro, hay distintos métodos.
Porque he escuchado que se habla de esa pastilla, se habla de un raspaje, no sé si es así.
Sí, un raspado tenía. Ajá. Se habla del misoprostol como la panacea. Y estando yo en diputados para exponer, he visto el tremendo lobby que hay, no sé si de laboratorios, de estas multinacionales que hacen abortos en todo el mundo, Planned Parenthood con su filial en Argentina, FUSA, y otras, la Fundación Huésped, y hay una cantidad de otras organizaciones que están financiando esta campaña. Sus intereses tienen. Justamente ahora que en Estados Unidos le quitaron los subsidios, entonces
hay que buscar otros países.
Eso puede ser.
Como pasa con toda la medicina que dejan de lado ellos.
Claro.
Las semillas transgénicas, se prohíben en algunos países y en otros les abrimos las puertas, ¿no?
Claro. Aparte de eso, volvamos a que no es el misoprostol, es la droga. Esto se utiliza últimamente en algunas en abortos en los primeros estadios, ¿sí? Pero tampoco es inocuo, lo retiraron porque produce hemorragias severas, coágulos, puede provocar problemas a nivel de perforaciones uterinas, una cantidad de secuelas, o sea, lo retiran del mercado, pero acá lo estamos comprando, porque tengo documentado de que se ha comprado, porque la provincia, digamos, no la provincia.
El Estado.
Entre Ríos es provida, claro. Como la Argentina es provida y lo va a ser siempre. Pero se ha comprado porque hay un protocolo. Me extraña realmente porque la ministra de Salud trabajó, yo he trabajado en Promin en las etapas de formulación del proyecto, desde la etapa de diagnóstico hasta que se aprobó. Fui coordiné el componente salud del Promin Concordia, que justamente apuntaba a la población vulnerable, la embarazada y los niños. Y ella trabajó en Promin.
Sí, entonces, la recordamos, Sonia Velázquez, claro, que hoy
pero
es
tengo
la
entendido que el protocolo nacional es de aplicación obligatoria, una vez que hay una ley, y creo que se utiliza, usted me va a corregir seguramente, en lo que ya está aprobado por ley, que son los abortos permitidos de acuerdo a las circunstancias específicas.
Bien, la ley no está desde el momento que estamos peleando para que no se apruebe. Hay una, digamos, pero los casos, pero los casos específicos sí.
Claro, por eso decía eso.
Están para esos casos.
Sí, pero no te exigen cómo demostrarlo. Es decir, en caso de violación, está, y cuando está en riesgo la vida y la salud de la madre. Y de ahí también, muy traída de las pestañas, traen la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, con situación de completo bienestar psico-biosocial. Claro, entonces, si yo estoy mal socialmente,
puedo recurrir a un aborto.
Claro.
Pero ¿quién lo define a eso? Ese es el tema, ¿no?
Bueno, ahí está. Que ha habido fallo judiciales a favor, sí, pero la ley no está. Y ya se ha cobrado vidas el misoprostol en la Argentina. El caso de esta chica en Neuquén, hay muchos casos. Y los otros días leí que en Santa Fe hubo un caso también. Y me habían preguntado los distintos tipos de aborto. Bueno, uno de esos es con la pastilla de misoprostol, que lo que hace es evacuar el embrión o el feto. Después están los raspados uterinos o legrados, que también le dicen. Están pasando las 14 semanas, utilizan la inyección salina, que es una tortura terrible porque produce quemaduras terribles en el bebé y terminan agonizando en el vientre con quemaduras espantosas. Después recurren a las microcesáreas, que últimamente es lo que más les resulta rentable, porque se ha comprobado, Estados Unidos lo ha podido demostrar, y por eso le ha quitado los subsidios a la Planned Parenthood, todo el tráfico de órganos de bebé para investigación, para utilización de células madre, para la industria cosmética. Entonces el feto quemado no le sirve. Entonces apelan a las microcesáreas, que eso también compromete la vida fértil de la mujer. Y también tiene su riesgo, porque es una cirugía. Como toda cirugía, sí, tiene su riesgo. También hay secuelas psicológicas compatibles con el síndrome, es el síndrome post-aborto, compatible, ¿no es cierto?, con un montón de situaciones que se detectan a veces a largo plazo. ¿Por qué? Porque la mujer no consulta por su condición de angustia, de depresión, de pesadillas. no lo asocia con ese aborto, que ocurrió. Uh-huh. Pero sí, en la terapia surge. Pienso que si ahora viene la psicóloga, ella lo va a poder explicar mejor. Uh-huh. Hay secuelas, y aparte, en lo social también, porque una mujer que viene sufriendo esa situación de tristeza, de depresión, de falta de ánimo, de dinamia, crisis de enojos, toda una serie de trastornos, también eso incide en lo laboral, porque aumenta el ausentismo. Uh-huh. Y si aumenta el ausentismo, aumenta también los riesgos de pérdida de trabajo.
Claro.
Todo eso viene. Y también, es decir, que debemos enfocar el aborto desde distintos aspectos, ¿sí? El aspecto, digamos, desde lo científico, desde lo médico, con todos los riesgos de que habíamos hablado, de perforación, de hemorragia, de infecciones, de esterilidad. Uh-huh. Lo tenemos que ver también, bueno, desde lo biológico ya lo mencioné, todo lo que hay desde lo legal y también desde lo ético, porque por más, esperemos que esta ley no se apruebe, esta perversa ley no se apruebe, pero eso llegaría también a hacernos esta composición del lugar. Todo lo que es legal es legítimo. Podrá ser legal, pero nunca va a ser legítimo. Uh-huh. Porque nunca puede ser legítimo matar. Y estamos matando a un ser vivo. Uh-huh. Estamos matando a un ser vivo. Y también hay que considerar, yo lo expuse en diputados, en lo ético también recordemos que el médico,
no tiene objeción de conciencia este proyecto, ¿no?
Es muy relativa su objeción de conciencia. Porque creo que lo quieren sacar. Claro. Sí, sí. Pero una objeción de conciencia donde haya listas negras, donde un médico se transforme en delincuente.
Sí, sí, sí. No, es que
porque hay penas, claro, hay penas de hasta 5 años de cárcel para aquellos médicos que se nieguen a matar. Es una total incongruencia.
Hay un documento de la asociación, mejor dicho, de la Academia Nacional de Medicina, que han sacado hace bastante tiempo, desde abril, sí. Lo han hecho público, en el cual ratifican que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de la concepción, y advirtió que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Sí. Por lo cual yo creo que el médico se puede no solo amparar en la libertad de conciencia, sino también en el juramento hipocrático.
El juramento hipocrático, yo justamente estaba por mostrárselo, tenemos el clásico, uh-huh, el de la época de Hipócrates, pero también tenemos el de la Convención de Ginebra, uh-huh, que ustedes recordarán que en la última marcha que se hizo, los médicos, un grupo de médicos y profesionales de la salud de Paraná, hicimos una reafirmación del juramento hipocrático, ¿sí? Leo el último párrafo, uh-huh, ¿sí? Para no tomarles demasiado tiempo. Dice: tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Y el hipocrático clásico dice específicamente: no aplicaré esos abortivos, no practicaré abortos, es bien, bien taxativo. Pero también la Confederación Médica de la República Argentina tiene su código de ética, porque los médicos debemos regirnos por el código de ética para no caer en el código penal. Uh-huh. Eso es fundamental.
Sí. Estaba leyendo también que hay un grupo de senadores que le enviaron desde un grupo de abogados una serie de puntos que tienen que ver con la cuestión legal, justamente. Uh-huh. Entonces dice, en caso de aprobarse este proyecto, hay un montón de puntos que son legales que también iríamos en contra de eso, ¿no?
Sí, es inconstitucional. Y hay, por ejemplo, los artículos 117 al 130 del Código de Ética de la Confederación Médica Argentina, que vuelvo a repetir, es la que rige el accionar de los médicos y debemos sujetarnos a ella. Claro. ¿Sí? Código de Ética lo debemos conocer justamente para no incurrir en delito.
Exacto.
Entonces vamos a transformarnos en delincuentes
por cumplir una ley,
por cumplir una ley que no tiene, es una entelequia. Uh-huh. Es algo que no se puede sostener. Bueno, no sé si habría
no tiempo. Tenemos tiempo, no, porque tenemos, ya estamos tiempo. Sobre las noticias, nos sí. pasamos un minuto, sí, pero sí. Creo que ha quedado muy claro el concepto.
Sí. Incluso hay aspectos que debemos considerar, que desde lo ético también, lo que es la medicación engañosa, que solo afecta, digamos, que afecta, mejor dicho, la salud y uh-huh. solo beneficia a quienes lo producen, el producto engañoso, y son todas las prácticas y técnicas que se utilicen justamente para vender.
Uh-huh. Exactamente,
sí, los laboratorios.
Claro. Sí. Y bueno, son, pero habla de productos, habla de tratamientos y habla de actividades. Uh-huh. Entonces incurrimos también en una cantidad de fallas en ese aspecto.
Marta, gracias por su presencia.
Gracias a ustedes, un placer.
Estamos pasados 2 minutos del informativo, las disculpas del caso, ya volvemos.